Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en el episodio de hoy charlaremos con un gigante salteño del pequeño pueblo de Chicuana que supo vestir la camiseta de los Pumitas y hasta debutó en los Pumas y luego emigró al ascenso francés. Hoy en 15, Manuel Plaza.
¡Adentro!
Bueno, Manu, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. ¿Cómo estás?
Hola Pato, buenos días. Estoy bien, gracias a Dios. La verdad que tranquilo, disfrutando de estas vacaciones.
Bueno, y un año que quizás en lo deportivo habrá sido un desafío porque ascendieron a Pro de 2, pero no le fue bien con Narbonne.
Sí, fue un gran desafío. La verdad que no nos fue bien porque creo que el grupo comenzaba a conocerse y no tuvimos ese tiempo suficiente para solidificar el equipo, para que el equipo sea más unido y esté más fuerte para que pueda confrontar esta competición. Pero bueno, costó mucho adaptarnos a esta competición y es por eso que, bueno, no nos fue muy bien.
El torneo es durísimo. Por lo que vemos siempre es la Pro de 2. Es un torneo que quizás uno acá en Argentina lo ve como el ascenso francés, pero que es tan duro como quizás el Top 14. Que para estar en Top 14 los clubes necesitan bases más sólidas en lo económico y por lo cual hay muchos clubes que no logran ascender por eso, pero que juegan en Pro de 2 y que es un torneo de un nivel increíble.
Sí, eso tal como lo decís, creo que la competición es dura, el Pro 2, no hay mucha diferencia, a pesar que los equipos que venimos de Nacional, sí, para nosotros es muchísima la diferencia, porque tenemos que adaptarnos a un ritmo que va más rápido, es más fuerte, así que sí, eso estoy de acuerdo con vos.
Y contame un poquito cómo es Narbonne. Vos, bueno, no habías nacido, pero Narbonne en los 90 era un equipo que jugaba copas europeas, que había muchos argentinos que jugaban y que eran figuras ahí, se me vino a la cabeza Ledesma, Longo, bueno, y un montón más que iban todos a jugar ahí. No sé si los más grandes del club ya te lo recuerdan, habrá cuadros en el club, contame un poquito eso.
Sí, eso sí, es la verdad que me di cuenta cuando llegué al club, habían muchos, digamos, mucha gente que me decía los jugadores que pasaron, digamos, por el club, históricos jugadores. Entonces, hay fotos también y lindos recuerdos. Así que a veces que trataba de seguir un poco y, bueno, creo que te hace sentir bien de otro lado, del punto de vista.
Te llevo un poquito a los comienzos de tu carrera. Vos sos de un, bueno, pueblo o ciudad muy chica de Salta, de Chicuana. Contame un poquito cómo fueron tus inicios en el rugby, porque me imagino que la vida de pueblo no es tan fácil, y sobre todo en el interior profundo de Argentina, jugar al rugby.
Sí, la verdad es que jamás me imaginé jugar al rugby. O sea, vengo sí de un pueblo de Salta que se llama Chicuana, de una familia que de una cultura gaucha. Y entonces mi cultura es un poco, digamos, bueno, la jineteada, los fines de semana hacer un asado, hacer algo para que podamos pasarla bien en familia.
Contame un poco la jineteada, me imagino que con el tamaño que tenés no te iba muy bien subido a un caballo, le ponías mucho peso.
Y sí, me mandaban un poco para la categoría clina, digamos. Bueno, clina, y a veces hacía grupa también y basto, porque a mi tío, digamos, le encantaba la jineteada y su deporte era la jineteada.
Bien, y me imagino también entre la jineteada y el fútbol, que bueno, en la vida de pueblo obviamente siempre hay una cancha de fútbol que congrega a todo el mundo como deporte casi universal en Argentina.
Sí, siempre, la verdad es que el fútbol de chico, digamos, jugamos fútbol un poco callejero, digamos, o sea, fútbol callejero, ¿no? A veces tratamos de si no teníamos un balón, tratamos de juntar papeles o media y hacer un balón para así poder divertirnos toda la tarde.
Bien, para los que no conocemos, ¿dónde queda Chicuana y cómo es el pueblo?
Chicuana queda en Salta y el pueblo está ubicado cerca, un poco hacia el norte, digamos.
Bien, ¿y cómo es el pueblo? ¿De qué vive la gente? ¿Cómo es, para que nos cuentes un poco? ¿Cómo es el entorno? Me imagino que será un lugar montañoso.
Sí, es un pueblo que está rodeado de montaña y creo que lo principal es, el principal trabajo es el tabaco. Se cultiva mucho tabaco. Creo que eso es lo principal del pueblo, ¿no?
Bien, me imagino una vida muy tranquila y cómo es que llega el rugby a la vida de Manuel Plaza, un chico que pasaba su adolescencia tranquila en Chicoana.
Yo vengo de una familia muy humilde, o sea, muy humilde, porque bueno, o sea, hay a veces que, o sea, mi mamá es ama de casa, nosotros somos 9 hermanos, y mi papá trabaja en el campo. Entonces, siempre para nosotros no fue fácil, hubo momentos difíciles donde hay a veces que hay que, digamos, buscársela, hay que trabajar duro para traer el pan. Y creo que mi papá muchas veces trabajaba, salía a trabajar, o sea, yo creo que, bueno, o sea, cortando leña, o sea, haciendo esas changas, digamos, de pueblo. Entonces, hay a veces que comíamos tiempo tarde por ahí. Entonces, es como que un día me dije a mí mismo, si algún día tengo la oportunidad de poder ayudar a mi familia, o sea, porque yo vengo también de una familia muy, muy creyente, o sea, mi mamá reza mucho y, bueno, yo creo que en ese momento me dije, si Dios quiere, algún día puedo ayudar a mi familia, voy a ayudarlo. Entonces, creo que más adelante tuve la oportunidad cuando comencé a jugar en Yoke, y bueno, dije, bueno, es la oportunidad para mostrarme y también de alguna parte poder ayudar a mi familia, ¿no? Y cumplir mi sueño.
¿Pero cómo llegó el rugby a vos? Porque me imagino que, no sé si en Chicoana hay club de rugby, o ¿cómo llegó?
El rugby, ¿cómo llegó a mí? Mi abuelo tenía un rancho y a 100 metros había una cancha de rugby. Un club de rugby que comenzaba a crecer y se llamaba San Patricio. Entonces, como yo muchas veces no tenía para pagar la cuota, a veces me sentaba, digamos, afuera, o sea, me ponía afuera de la cancha y trataba de ver los entrenamientos, de ver un partido, pero no estaba interesado porque en ese momento, bueno, lo mío era un poco el campo, la jineteada y también, digamos, jugar un poco básquet con el equipo de mi barrio y fútbol también, así que no estaba muy interesado. Y un día viene mi padre y me dice que le encantaría ir a jugar a Yoke, o sea, porque era un amigo de él que la había invitado, era Germán Marta, que nos había invitado a nosotros a ir al club. Y bueno, fuimos al club.
Y un amigo de tu viejo te invitó a ir a Yoke y bueno, dijiste, vamos, probemos.
Sí, el patrón de mi papá, digamos, en ese momento nos invitó a que podamos formar parte del club. Entonces fuimos, digamos, con mi papá y fuimos con él también y nos dio la pelota de rugby. Para nosotros era, nos motivó, ¿no? La verdad es que nos alegró muchísimo. Nos alegró un montón el tener, bueno, un balón, porque creo que jamás tuvimos un balón de fútbol ni de rugby. Entonces nos entusiasmó mucho y cuando llegamos al club, la verdad es que la gente es muy, muy buena onda y eso apreciaba mucho, digamos. O sea, eso aprecié mucho y traté de valorarlo un montón. Y bueno, creo que también me enseñaron muchos valores.
Bien, ¿a cuánto queda Chicoana de, bueno, de Salta Capital o del Club Yoke? O sea, ¿vos ibas y venías todos los entrenamientos de Chicoana al club o ya te habías instalado en Salta?
Yo me había... No, hacía todos los días, tomaba el colectivo. O sea, tomaba el colectivo, hacía una hora y media hasta el club. Era casi de martes, casi todos los días, porque después empecé a ir al gimnasio, entonces lo hacía de lunes a sábado casi.
Bien, tremendo esfuerzo. Y contame un poco cómo fue esa llegada al club, porque me imagino que en Yoke les habrán puesto una sonrisa oreja a oreja al ver venir, no sé si fuiste vos y tus hermanos, pero me imagino son todos muy grandes.
Sí, mi hermano, el más grande, no es tan grande, pero que después el que me sigue sí tiene 1,93 m por ahí. Y bueno, sí, cuando llegamos, la verdad es que el club nos trató bien. Nos sentimos bien acompañados, entonces eso creo que nos ayudó mucho para seguir mejorando como jugador.
Bien, ¿y te fue muy difícil adaptarte al juego en sí? Porque era algo que, si bien vos decías que lo mirabas atrás del alambrado en el club de Chicuana, es un deporte que quizás no es tan fácil de aprender, sobre todo si empezás de grande.
Sí, yo la verdad, sí, eso, porque comencé casi a los 16 años, casi comencé. Entonces, lo único que sabía, yo me acuerdo ahí que Germán Marto, el amigo de mi papá, me dice, bueno, agarra el balón y eso, agarra el balón y para adelante. Bueno, yo traté de seguir esa consigna, ya, agarrar el balón y bueno, iba para adelante y siempre trataba de avanzar. Y después, bueno, fui aprendiendo a medida del tiempo. Gracias a Dios tuve grandes entrenadores que me ayudaron a formarme como jugador también y aconsejado de las buenas personas también que tiene el club. Entonces creo que eso me ayudó mucho a mejorar como jugador.
Con casi 2 metros y 120 kilos, no sé en cuánto estás ahora, me imagino que era fácil obedecer la orden de agarrarle e ir para adelante.
Sí, un poco, era un poco fácil. Después, a medida del tiempo, bueno, no fue tan, tan fácil, digamos. Ya empezás a estar en intermedia, en primera, y bueno, ya empieza a haber tamaño, digamos.
Ahí se empareja la cosa y hay que buscar otras herramientas. ¿Y cómo fue el momento que te llamaron a un seleccionado? Porque te empezaste a destacar pronto y estuviste en Pumitas, estuviste en otros seleccionados argentinos y hasta llegaste a debutar en los Pumas, un partido oficial de Argentina que tenía un equipazo encima, que jugaron en Paraguay.
Sí, la verdad es que yo no sabía mucho. Yo siempre trataba de disfrutar y divertirme dentro y fuera de la cancha. Y un día escuché hablar sobre el Pladar, que había un Pladar en Tucumán y había un compañero que estaba ahí. Y mi hermano, bueno, él averiguaba todo, sabía un poco todo, digamos, cómo era. Y yo era un poco distraído en eso, digamos. Y un día viene mi hermano y dice, mirá, dice, sabés que si jugás bien, podés ir al Pladar, podés formar parte del Pladar. Y bueno, me hablaba un poco porque veníamos en el colectivo, hacíamos una hora y media de ida y una hora y media de vuelta, y entrábamos a veces a la una de la noche. O sea, a veces entrábamos a muy, muy tarde. Entonces en ese trayecto tratábamos de hablar y bueno, y él nos explicaba todo porque era el más grande. Y siempre trataba de aconsejarnos, o sea, y bueno, de hablarnos un poco también para orientarnos un poco más, digamos, en el rugby. Y un día, digamos, le pregunto a un jugador que era compañero de mi hermano, y digo, ¿qué tal es el Pladar? O sea, ¿cómo es el Pladar? Explícame. Y bueno, y él me dice, me trató de explicar, o sea, trataba de explicarme un poco cómo era, digamos. Y bueno, yo, digamos, digo, bueno, no sé si llegaré o no. Y bueno, le digo a mi hermano, bueno, voy a seguir esforzándome, o sea, puede ser que en algún momento se me llegue a dar la oportunidad.
¿Y cómo fue ese primer llamado que recibiste, esa primera convocatoria?
Había jugado un campeonato en Mar del Plata, con una división un año más grande, y salimos campeón. Entonces, creo que eso fue una muy linda experiencia y a la vez una puerta para formar parte del Pladar. Entonces, cuando llegué de ese viaje, viene Nahuel García y me dice que si quería formar parte del Pladar y me explica todo el sistema, cómo se pasa adentro, digamos. Entonces, yo, para mí era una alegría inmensa, o sea, formar parte del Pladar y otra que algunas semanas ya tenía un partido contra Estados Unidos. O sea, yo no conocía el Pladar, no sabía lo que era, pero ya estaba convocado para jugar un partido contra los Estados Unidos en Córdoba. Y para mí era una locura, digamos, era increíble, yo digo, realmente es una oportunidad para disfrutarla. Y me acuerdo hasta el día de hoy que disfruté mucho esa oportunidad. O sea, traté de disfrutar cada momento, fue una muy, muy linda experiencia, digamos. Después empecé a ser sudamericano y tuve la lista de ir al mundial, creo, a 3 mundiales, porque casi empecé a los 17, y es como que hay veces que no quedaba porque era más chico, después no quedé, y después me lesioné, me había lesionado un poco la parte, digamos, de la espalda, y después me hicieron una lista y no había quedado, digamos.
Bien, contame cómo fue la vez esa que dijiste de Estados Unidos, que por primera vez te pusiste una camiseta de Argentina, que cantaste el himno. Vos 2 años antes estabas arriba de un caballo corriendo carreras.
Sí, obvio, obvio, obvio. Claro, exactamente. Para mí fue muy emocionante. Creo que es algo inexplicable porque ves a tus compañeros, digamos, en una ronda y siempre hay, o es el capitán o hay alguien que trata de motivar y de levantar un poco el ambiente. Entonces, ver todo eso era algo nuevo para mí. Y más, además, cantar el himno y lo que significaba el himno para mí, nada, todo en lágrimas, ya. O sea, me emocioné mucho y ya, sentía una emoción y un orgullo enorme.
Y ese 2015 para vos fue un año que me imagino que habrá sido una locura, que inclusive entrenaste con los Pumas y bueno, y hasta jugaste un partido oficial, que tengo acá la formación, y vos ocupaste un lugar en el banco de suplentes, que bueno, luego ingresaste en el triunfo contra Paraguay. En el banco de suplentes junto a vos estaba Julián Montoya, por ejemplo, que hoy por hoy es el capitán de los Pumas. Y debutó junto a vos Bertranú, por ejemplo, que hoy es uno de los medios crown. Landajo era el capitán de ese equipo, Jerónimo de la Fuente fue titular, que bueno, fue capitán de Jaguares y en algún partido también capitán de los Pumas, Guido Petti, bueno, nada, un montón, Facundo Isa, me imagino que fue, no sé, ¿cómo explicás ese momento de haber debutado en los Pumas?
Y para mí fue una gran oportunidad, fue gracias a Dios vivir una experiencia tan grande de formar parte del equipo de tu país, o sea, de la selección argentina. Fue muy lindo, la verdad, que estar con jugadores, digamos, con mucha experiencia también, y en ese momento trataba de aprender mucho de ellos, digamos. Y me aconsejaron bien, creo que compartía, digamos, habitación con Tomás Lezana en ese momento, y bueno, creo que también fue alguien que me aconsejó mucho, digamos, en lo que es estar en los Pumas también.
¿Y cómo fue para vos haber integrado ese equipo? A ver, no, creo que no había ningún compañero tuyo de Salta. Había jugadores que ya venían con larga experiencia. Y viste que muchas veces se dice que al rugby lo juega gente de clase alta y vos lo contaste recién. Vos venís de un pueblo chico, de una familia extremadamente humilde. ¿Cómo fue tu inserción ahí? ¿Te costó o te sentiste como uno más?
Sí, me costó un poco. O sea, porque, como yo te dije, o sea, sí, venimos de una familia humilde. O sea, éramos 9 hermanos y vivíamos en una habitación. O sea, en una habitación y, bueno, ni había que eso, ¿no? Yo no sabía si había, por darte un ejemplo, si habían otros países, ¿entendés? Para darte un ejemplo, no, o sea, era para mí mi familia y disfrutar los fines de semana y bueno, salir a andar en caballo, o sea, hacer cosas en el campo.
Y de un año a otro estabas ahí en el medio de un equipo con jugadores que ya habían vestido la camiseta de Argentina un montón de veces, alguno había jugado afuera. ¿Cómo te sentiste ahí en ese grupo?
Al principio, digamos, me sentí un poco nervioso porque no sabía, digamos, cómo adaptarme, digamos, al equipo. Pero bueno, trataba de aprender de ellos también, digamos. Y bueno, la primera vez que llegué, digamos, al hotel, tengo una linda anécdota, digamos, ahí también. O sea, porque digamos, había llegado, o sea, y tenía la habitación, y son las habitaciones, viste, cuando tenés que, creo que, poner una carta para prender las luces. Y claro, yo no sabía, digamos, o sea, en ese momento, yo digo, bueno, o sea, el hotel, tremendo hotel, 5 estrellas, digamos, pero bueno, no había, la habitación no podía, digamos, prender la tele, o sea, no había luz.
Claro, una tecnología que vos no sabías. Bueno, el que contó esto, me acuerdo esta anécdota, la Mole Moli, el boxeador cordobés, que se pasó un fin de semana en la habitación sin luz porque, claro, no conocía la tecnología y está bien, o sea, nada, venía de un lugar que eso no existía. Te pasó lo mismo que la Mole Moli.
Claro, me pasó, digamos, mira, no sabía, yo sí vengo de enterarme. Me pasó casi lo mismo, digamos. O sea,
con la diferencia que él después peleaba ese fin de semana contra Klitschko, y obviamente lo fajó Klitschko. Vos por lo menos la tuviste más fácil.
Claro, yo la tenía más fácil, tenía un entrenamiento al día siguiente. Dormí todo, o sea, dormí toda la noche así sin luz, y al otro día, digamos, fui a preguntar, y bueno, después vino la secretaria y me explicó, digamos, todo cómo funcionaba. Y bueno, de ahí, bueno, ya está. Aprendí algo nuevo.
Muy bueno. Y ese 2015, si bien obviamente después no quedaste en el plantel ese de Pumas que jugó el Mundial, a vos sí te sirvió para tu primera experiencia profesional. Bueno, si bien estuviste en el Pladar, que era algo profesional, te fuiste a Europa, si no me equivoco, a los Espoirs de Perpignan. ¿Cómo fue ese salto? Que me imagino que habrá sido quizás ese salto más duro que el salto de Jockey al Pladar.
Sí, para mí fue algo enorme. O sea, llegar a Perpignan, o sea, fue una experiencia muy linda también porque conocí gente de otro lado, o sea, que no hablaban el mismo idioma que yo y hablaban inglés. O sea, la mayoría hablaba inglés y no había muchos que hablaban español. Entonces, eso también me dificultó al principio, pero bueno, después empecé a adaptarme y para mí, digamos, fue Rimas Álvarez que me ayudó mucho también, o sea, estando en Perpiñán.
Bien, Rivas Álvarez, una gloria de los Pumas y de Perpignan, que actualmente es dirigente. Me imagino que te habrá dado una mano enorme porque, no sé, bueno, seguramente no hablabas una palabra ni de francés ni de inglés, así que habrá sido fundamental el apoyo y la ayuda de él.
Sí, en ese momento era, bueno, Sebastián Bossi y Rimas Álvarez.
Sebastián Bossi, otro primera línea de también muchos partidos, muchas temporadas en Perpignan.
Sí, sabía que tiene, además creo que salieron campeones de Francia en 2009, si no me equivoco.
Así es. ¿Y cuánto tiempo te costó aprender a hablar francés?
Me costó mucho, la verdad que me costó casi, para hablar bien, 3 años.
Bien, ¿y cuánto tiempo por semana dedicabas a aprender eso? Porque es fundamental, ya ni siquiera por una cuestión de rugby, es por una cuestión de vida. O sea, tenés que vivir, tenés que ir
Claro,
a comprar, a lo que sea.
tenés que estar comunicado y todo, digamos. Y eso también de comprar, digamos, como decía, también me pasó una vez que digamos, estaba preparando, me iba a preparar una sopa y pensé que era sal y era bicarbonato, digamos, explotó toda.
Entonces ahí dijiste, no, bueno, voy a aprender, agrego una clase más por semana.
Tengo que aprender francés.
Muy bueno. Bueno, y después el paso a Narbonne, que bueno, nada, pasar al profesionalismo. Contaste que bueno, ahora descendieron, pero hay una tercera categoría profesional en Francia, que es la nacional, que bueno, que también debe ser un buen nivel, como dijiste, un escalón abajo quizá de Pro D2.
Sí, es un muy buen nivel, digamos. O sea, el Nacional ya lo jugué hace 2 años. Es muy duro, la verdad que es un campeonato duro y es más rústico, digamos, que lo que es el Pro 2 y Top 14, que va más rápido. O sea, el Nacional creo que es más golpe y avanzar. Es más lento el rugby, diría un poco.
¿Y cómo es tu vida ahí en Narbonne? ¿Ya tenés familia? ¿Ya estás bastante instalado ahí?
Sí, un poco, digamos, un poco. Aquí en Narbona, bien, la verdad que tengo mi hijo Diego, tengo un hijo Diego que es hermoso.
¿Por qué le pusiste Diego?
Lo hice también, por un lado, también por lo que representó Diego Maradona también y por mi hermano también, porque mi hermano más grande se llama Diego y bueno, en un momento para mí fue alguien que admiraba mucho, bueno, y también porque la madre de mi hijo. Le encantaba el nombre de Diego.
Bien, ella es de ahí de Narbonne, es francesa.
Ella es francesa,
Bien, así que ya estás medio instalado ahí. Encontraste tu chicuana en Francia.
sí. Un poco.
Pará, ¿y pudiste volver a Chicuana en estos últimos tiempos?
Hace 2 años y medio que no voy a Chicago.
Bien, y ahora y agarraste un poco de tonada francesa. ¿Qué pensás que si vas a una jineteada, qué te van a decir los gauchos?
No sabría decirte, digamos.
Te voy a hacer un test por afuera del rugby. Son preguntas muy simples para contestar rápido. La primera es cómo eras como alumno en el colegio.
En el colegio no era sobresaliente, normal,
Bien.
aunque a veces tenía uno en inglés, pero bueno, trataba de zafar.
Bien, la dos. Mejores vacaciones que hiciste.
Es difícil para mí porque hay muchos lugares muy, muy lindos, digamos. Muchos lugares que me impresionaron mucho y un lugar, digamos, de las vacaciones fue el haber ido con mi familia a la Virgen del Cerro en Salta, que fuimos todos juntos, caminamos, o sea, Subimos las escaleras e hicimos como una peregrinación para llegar a la Virgen Cerro. Y creo que el estar junto todo en familia fue algo muy, muy lindo para mí.
Impresionante. La Virgen del Cerro es esa fiesta que baja la Virgen del Cerro y que es como una peregrinación. Disculpa la ignorancia, pero recuerdo haber visto algo como que es una fiesta popular muy grande.
Sí, es muy, muy grande.
Impresionante. La 3, y esto lo debes haber adquirido ahí en Francia. ¿Qué cosas de coqueto tenés?
¿Qué cosa de coqueto tengo?
Pues la vida del gaucho no es una vida de cosa de coqueto, de imagen para el hombre. Me imagino ahí en Francia habrás agarrado alguna manía.
Hay muchas mañas, hay muchas mañas, así que
Bien, el pelo, estás bien peinado, bueno, muy bien. La 4, ¿a qué famoso te pareces?
bueno, me confunden mucho con lo del Pacífico, ¿eh?
Te dicen, hacete un jaca, te dicen algo así, ¿no?
Sí, hacete un pack, vos venís de Nueva Zelanda, de Samoa, y yo le digo, no, de aquí soy argentino.
Bien, la 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Creo que lavar los platos.
Bien, la 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
En el
Bien,
básquet sí.
y bueno, la altura te ayudaba un poco. La 7, corte preferido en el asado.
En el asado, mi papá fue carnicero, así que imagínate también trabajo de carnicero. A ver, es complicado, diría las costillas, digamos.
Bien. La 8, grupo musical preferido.
Los chalchaleros.
Muy bien. La 9, hincha de.
Hincha de River.
Bien. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Creo que fue Dragon Ball Z.
Excelente. La 11, golosina preferida.
El Bazooka.
Muy bueno. 12, mate o café.
Mate.
13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Preferido sería nada, no, mira, es el dulce de leche.
Bien, y prohibido, viste eso de la gente de menta, por lo general ese es medio polémico.
No, la verdad que no tengo, digamos.
No tenés uno prohibido, muy bien. 14, ¿quién era tu ídolo en la infancia o adolescencia?
Pero no tenía mucho ídolo, tenía a mi papá como ejemplo, digamos.
Y la 15 y última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, algo que hacés sin darte cuenta?
Yo creo que cuando duermo por ahí a un tiro unas patadas.
No quisiera estar en los pies de tu mujer, una patada tuya debe doler un poco.
No, 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 pero no digo una patada ninja, ¿no? Sino digo.
Una patadita, muy bien. Ahora sí, la última. Desde 2015 que te fuiste a Europa, que no volviste a estar en el sistema o en el radar. ¿En algún momento soñás con que te vuelvan a llamar o volver a tener una oportunidad en algún seleccionado argentino?
Sí, la verdad es que el sueño siempre está de volver a vestir la celeste y blanco y formar parte del equipo de los Pumas, porque la verdad es que es una experiencia única y es un sueño que siempre te motiva a seguir motivándote.
Bueno, ojalá se te dé algún día. Gracias, Manu, por este tiempo.
Gracias a vos, Pato. Muchísimas gracias.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chau.